Estamos en nuestro magazine comenzando el día en Jazmar 101.3 FM Stereo. Tenemos a una invitada muy especial en la mañana de hoy, la candidata a la presidencia, Claudia López Hernández, y a continuación entra en diálogo con nuestra gerente de periodista Nora Pardo. Adelante, señora Nora.
Gracias, Andrés. Muy buenos días, Claudia.
Muy buenos días, un gusto saludarlo.
Bueno, ante todo quiero saber, y que los oyentes de Jazmar no se sepan, ¿quién es Claudia López? Su parte humana.
¿Cómo ha sido? Nora, muchas gracias por la oportunidad y a toda la gente de Villeta y de Cundinamarca, que es como mi segunda tierra. Yo nací en Bogotá, pero mis abuelos, tanto paternos como maternos, vienen de Cundinamarca. Mis abuelos maternos llegaron de UNE, Cundinamarca, y mis abuelos paternos en parte de Cundinamarca, de Vianí y de Boyacá. Así que tengo un vínculo con esta tierrita de toda la vida. Yo soy la hija de una maestra. Tal vez es mi mayor orgullo, y si alguien me pidiera resumir mi vida en una frase, esa sería la más importante. Mi madre durante más de 40 años fue maestra de colegios públicos de Bogotá, sobre todo en primaria. Amaba enseñarle a leer, a sumar y restar, a descubrir la ciencia, a los niños, a hacer el deporte. Mi madre siempre creyó que el arte, la cultura y el deporte son tan importantes como las ciencias y las matemáticas. Así que yo tuve el privilegio, y por eso soy una persona curiosa, estudiosa, rigurosa, porque tuve el privilegio de tener doble maestro, maestros en mi colegio y maestros en casa. Amo leer, es una de mis pasiones en la vida. Soy una lectora adicta, amo leer toda suerte de cosas, desde ciencias sociales hasta literatura, y amo el conocimiento, y por eso me he dedicado también en parte no solamente a una vida pública, sino a una vida académica. Mi padre, en cambio, es un boyacense maravilloso, nació en Cucaita, Boyacá, un aficionado al ciclismo total, el típico que veía pegado, todavía pegado al radio, pues, ¿no?, para oír la Vuelta a Colombia. Creció con Rafael Antonio Niño, que además una gran gloria del ciclismo colombiano, ambos de Cucaita, Boyacá. Y es un hombre muy, de origen campesino. A diferencia de mi madre, no tuvo el privilegio de tener un ciclo de educación superior, terminó bachillerato y se dedicó a trabajar. Pero mi padre es otra forma de educación en la vida. Mi padre es autodidacta, total. Es aficionado a la historia, sabe, se dedicó a los negocios y al comercio. Así que ese hombre sabe más de contabilidad, administración de negocios, que muchas personas con un título, y eso me produce una enorme admiración. Un gran trabajador, un hombre súper disciplinado, súper creativo para resolver problemas prácticos de la gente, que también ha sido un gran orgullo en mi vida. Lo segundo que te diría, aparte de mis padres, de mi origen, son mis hermanos. Yo, tal vez la mayor tragedia de mi vida, el mayor dolor que yo he tenido en la vida, ha sido la muerte de mi hermanita. Yo soy la mayor. Tenía una hermanita a la que le llevaba un año, Martica, y cuando yo tenía 4 añitos y medio, Martica murió en un accidente. Ay, se cayó de una azotea cuando estábamos jugando las dos. Y eso ha sido un dolor profundo. Alguien en estos días me preguntaba que sí. Que si ese dolor se supera con el tiempo, y yo le decía, no, yo la verdad creo que eso es un dolor que te acompaña toda la vida. Lo que pasa es que aprendes a vivirlo sin la amargura cotidiana, digamos, pero es algo que te marca. Entonces, yo te diría que ese es el evento doloroso. En general, mi vida ha sido muy afortunada, muy bendecida. Una vida humilde, la de una familia hecha pulso, como todas las familias colombianas, cuyos abuelos llegaron con una mano adelante y otra atrás a Bogotá buscando oportunidades. Y en el transcurso, digamos, de 3 generaciones, gracias a la educación, al trabajo, al ahorro, al amor, al esfuerzo, pues pasamos de estrato 1 al 3, digámoslo así. Esa es como la historia de mi familia. Pero Dios te quita, pero te da. Yo soy una persona creyente, católica. Eso también es una parte importante de mi vida. Y te quita, pero te da. La vida después, mis padres se separaron, se habían casado muy jóvenes, y yo creo que no lograron superar esa tragedia tan grande. Y cada uno se volvió a casar. Mis padres, además, tienen la misma edad y cumplen años el mismo día. Y tienen una vida increíblemente bastante paralela. Se volvieron a casar ambos, se organizaron cuando yo tenía como unos 10 años. Ambos volvieron a tener niñas, quedaron embarazados y tuvieron niñas, y mis hermanas se llevan 15 días de diferencia. Después, como a los 3 años, volvieron a quedar embarazados prácticamente al tiempo. Mis hermanos se llevan 6 años de diferencia. Luego mi mamá tuvo otro hijo, mi papá tuvo otra hija. Total, tengo el privilegio, el honor, la felicidad de ser la mayor de 6 hermanos. Yo amo las familias grandes. La familia de mi papá es numerosísima, son como 10 hermanos en total. La familia de mi mamá también es la mayor de 6 hermanos. Yo amo las familias numerosas, donde el saco va pasando del grande al medianito, al chiquito, las medias, la camisa, todo se comparte. Es una algarabía eterna.
Sí, no, hay unos datos curiosos del paso de los grandes a los pequeños, es que llegan y voltean las faldas, las mamás tenían la habilidad de voltearlas, y entonces uno dice, estoy estrenando, pero usted era la mayor, entonces estrenaba siempre.
La que estrenaba era yo, y a los demás les tocaba chupar la segunda, tercera y cuarta versión de la ropa, de los juguetes, de los libros, de todo. Y tengo muy claro el contraste en la vida de toda la tensión. Te imaginarás que con esta tragedia en la casa, y yo me quedé siendo la única niña hasta los 10 años, luego recibí todo el amor, toda la atención, todo el consentimiento, qué juguete quiere la niña, qué quiere jugar, a dónde quiere ir, todos los privilegios, digamos, de ser hija única, ¿no? Por un largo rato. Y no cambiaría para nada el privilegio verdadero, que es el de tener 6 hermanos. Eso sí es un privilegio maravilloso. Y eso me ha marcado la vida. De ahí para adelante te diría, con ese fundamento de rigor, de trabajo, de solidaridad, mis padres, el uno como comerciante, la otra como maestra, siempre dedicados a la comunidad, siempre activos, siempre solidarios, siempre haciendo más allá de lo que estrictamente tocaba. Y crecí en un entorno ya adolescente, pues me tocó la época de los 80s, una época muy violenta para Colombia, de narcoterrorismo, de Pablo Escobar, de las bombas, de los asesinatos de candidatos presidenciales, que en esta campaña con la tragedia de Miguel he vuelto a sentir ese dolor que sentí de chiquita, de Dios mío, pero ¿de qué nos sirve las cédulas si al final alguien mata a otro y termina decidiendo es quién queda vivo y quién no? Pero esa violencia, esa incapacidad de un sistema que era muy cerrado, muy elitista, aquí si uno no era hijo de no sé quién o padrino de no sé qué político, liberal o conservador, no tenía el menor futuro en la vida. Y eso me motivó a meterme al movimiento estudiantil, muy chiquita. Yo siempre digo que yo me siento muy tranquila de mis preferencias en la vida, porque mi madre, que es maestra, sindicalista, mucho más de izquierda que yo, entonces me ama, pero siempre vive un poquito dolida de que yo no soy tan de izquierda como ella quisiera. Mi padre, que era muy liberal, fue galanista, amaba galán, lloró sus ojos el día que lo mataron, era una cosa que le hacía mucha ilusión. Con el tiempo, la guerrilla tenía fincas paneleras y otras cosas por la zona de Vianí, Vitú y Mavilleta, de hecho. Y la guerrilla pues casi lo secuestra, Morcho, lo extorsionó, lo dejó en la calle más o menos. Entonces el hombre se me terminó volviendo uribista. Entonces él me adora, pero siempre se conduele de que yo no soy tan de derecha como él quisiera. Uh-huh. Así que yo me siento muy equilibrada con mi progresismo por el lado de mi madre, pero también con el rigor, la disciplina, la valoración de la gente que hace empresa, que produce trabajo, que es algo que he visto en mi casa por el lado de mi padre. Y me metí desde muy adolescente al movimiento estudiantil, la investigadora. Le huí mucho a la política electoral. Siempre fui una ciudadana muy activa, muy involucrada, muy activista, muy defensora de causas. Pero solo hasta los 43 años, imagínense, mucho tiempo después, decidí dar el paso a la política electoral. Y la verdad han sido 12 años maravillosos de la vida en el que no tengo sino gratitud con los colombianos, con su cariño, con su confianza. Y hoy pues ya tengo 56 años, muchas canas, mucha experiencia. Pero soy la misma Claudia de siempre. Los importantes son los cargos, no uno. Yo amo montar en bicicleta, manejo mi propio carro. Ahorita que por temas de seguridad tiene uno que tener escoltas, pues, pero yo amo manejar mi propio carrito, mi imparable, que le llama Filomena, con la que hago campaña. Y sigo luchando por un sueño muy concreto, Y es que Colombia sea un país seguro, con seguridad y justicia legítima, pues sin falsos positivos, pero tampoco con gabelas a los delincuentes, que duplique su clase media, toda esa gente de Villeta, Cundinamarca, Colombia, que se para, madruga, trabaja, nunca ha empuñado un arma, no le ha robado nada a nadie. Y lo único que quiere es que su familia, su comunidad y su país salga adelante, poder trabajar, no depender del subsidio de un político. Yo creo que si Colombia, y esa es mi propuesta, esa es la nueva historia que yo le propongo a Colombia, lograra duplicar su clase media, esa gente que trabaja, genera empleo, saca adelante a sus hijos, procurarles educación de calidad, y duplicar el tamaño, el número de familias de clase media y el ingreso y el patrimonio que esas familias tienen, volaríamos como país. Y ese es el sueño y esa es la nueva historia que le propongo a Colombia en esta campaña presidencial.
Realmente usted ha tenido unas bases muy grandes, su padre, su madre, pero siempre ha pensado en la clase media, ha pensado en la gente, en la educación, en la cultura, porque yo siempre digo, sin educación no podemos llegar a ninguna parte.
De
Y
acuerdo.
desafortunadamente no todos tienen el privilegio de ir a un colegio o a una escuela y viene ahí a empezar a crear la diferencia de que podemos decir de clase y de desigualdad en el país. Con lo que usted nos está planteando es algo que sí necesitamos y necesitamos también la educación y también la ciencia, la tecnología y salir adelante.
De acuerdo, yo, mi mentor en política, como te decía, le huí muchos años, hasta que en el 2013 pasaron una cosa para el país maravillosa y una cosa en mi vida un poquito difícil, pero que me motivó a dar el paso. Para el país lo que ha pasado es que en el 2010 apareció Mocus en la escena nacional. Mocus, pues yo lo conocía porque había sido alcalde de Bogotá 2 veces, un gran alcalde. Y se formó la Ola Verde y se formó el Partido Verde. Entonces, como que por primera vez en la vida vino solamente las injusticias y dolores que me motivaban, sino un cómo hacerlo, cómo influir, con quién unirme. Y eso me motivó mucho. Yo le debo a Antanas la inspiración de haber entrado en política, de haber participado, de haberme metido al mundo electoral. Y lo que me pasó en términos personales, yo ya, pues imagínate, tenía 43 años, había estudiado, viajado, había hecho una maestría afuera, estaba haciendo un doctorado. Y por las denuncias de corrupción, yo soy una persona que ha luchado toda mi vida, pero no en el papel, no de eslogan. Yo soy la única candidata presidencial que ha metido a 108 corruptos a la cárcel. Ese récord no lo tiene nadie más. Aquí todo el mundo habla contra la corrupción, pero la única que ha puesto el pecho, la vida para defender a la gente de los corruptos se llama Claudia López. Denuncié a la parapolítica, a la gente que se tomaba con narcoparamilitarismo el Congreso. Denuncié también cómo la guerrilla era la que más asesinaba a candidatos y políticos. Me dediqué muchos años de mi vida en el periodismo y la investigación a ese tema y me siento muy orgullosa de haber defendido a la gente. Pero claro, varias veces casi me matan, pues, ¿no? Tuve amenazas muy serias contra mi vida. Tal vez el atentado en el que estuvieron más cerca de matarme fue en el 2013. Y ese mismo año, haciéndome mis chequeos médicos, pues, de rigor, fui al ginecólogo, tal, y descubrieron que tenía cáncer en el seno izquierdo. Y yo era pues todavía muy joven, tenía 43 años. Y dije, bueno, este sí es un momento crucial en la vida, pues, ¿no? Es posible que la vida se vaya mañana, o por el sicario o por el cáncer. Si me muriera mañana, ¿qué me hace falta hacer? ¿Con qué pendiente no quisiera irme? Y entonces tomé dos decisiones que me cambiaron la vida para bien. La primera es que dije, me voy a casar con la mujer que amo. Yo conocí a Angélica como
Desde
desde
el
el
colegio.
2007, más o menos, la había conocido. Habíamos empezado a salir desde el 2011, llevábamos como unos 2 años de relación. Y yo la adoraba y decía, ese día dije, yo me voy a casar con Angélica. Si me voy a morir con la persona que yo amo. Y ese año le propuse matrimonio. Y la otra decisión que tomé fue meterme a política. Llamé a Antanas y le dije, bueno, me voy a meter esta vez. Este es un pendiente que tengo en la vida, es algo que me gusta y me apasiona, pero que también me produce temor, ¿no? Me voy a meter. Y estaban en el proceso de paz con las FARC. Y todo lo que yo había estudiado en el doctorado en ciencia política de cómo democratizar a Colombia, cómo hacerla un país más justo, más desarrollado, más equitativo con su gente, pues indicaba que si no salíamos de los paramilitares y las FARC, era muy difícil democratizar a Colombia. Necesitábamos salir de ese ciclo de violencia tan alto para que la gente pudiera organizarse, no en guerrillas ni en paramilitares, sino en partidos y en movimientos y luchar por sus ideales, pero sin violencia. Uh-huh. Y desmovilizar a las FARC pues parecía casi imposible. Las FARC eran una guerrilla la más grande en la historia de América, metida en el narcotráfico hasta los dientes, con casi 15.000 hombres en armas. O sea, parecía imposible lograr convencer a la gente que dejara las armas. Sí. Así que juntando todas esas posibilidades, un propósito de país, un propósito personal, un desafío en la vida, decidí meterme. Y la verdad, no tengo sino gratitud con Colombia. Yo me metí al Senado en el 2014, imagínate, llevaba 4 años viviendo fuera de Colombia porque estaba haciendo mi doctorado. Y llegué, terminé mi tratamiento del cáncer, me hicieron radioterapia, mejor dicho, quedé en los rines, pues, porque todo ese tratamiento le salva a uno la vida, pero le deja las defensas en el piso. Sí. Me recuperé del cáncer, hice una campaña de 10 semanas, saqué 81.000 votos y fui la mujer más votada del Partido sí. Verde en esa elección al Senado. Y luego fui alcaldesa de Bogotá, hoy soy candidata a la presidencia, así que imagínate, no tengo sino amor y gratitud con la gente que me ha dado su confianza para poder contribuir con mi trabajo a que Colombia sea un país más justo.
Y aparte de eso, eres una mujer muy fuerte, una fortaleza grandísima, porque saber la palabra cáncer, a lo que te estabas enfrentando, pero cumpliste las metas de lo que querías hacer. Si me voy yo de este mundo, quiero hacer esto, esto y esto. Y lo haces.
De acuerdo.
Y no,
sí,
y
yo soy una persona con carácter recio.
No, eso sí me he dado cuenta que tienes un carácter muy, y que te lo formó tu papá y tu mamá.
Tal cual.
Yo digo que hoy en día los muchachos, no los quiero menospreciar, pero muchas veces hace falta como el reglazo que a uno le daban, o la mirada que a uno le daban, y decía, usted se queda quieta.
Sí, yo creo que yo tuve una buena combinación de disciplina. Pues mi madre, imagínate, maestra acostumbrada a manejar, sí. orientar, amar con todo el corazón. Mi mamá es el amor y la dulzura personificada, pero también es el carácter y la disciplina personificada, ¿no? Imagínate, tú puedes tener 50, 60 alumnos en un mismo salón, como le tocaba a mi mamá en su época, y lograr amarlos y cuidarlos, pero también disciplina, control, límites, si estamos leyendo es leyendo, no jugando, sí. Hay que cumplir los resultados, la educación es un privilegio en la vida, cada vez menos porque es un derecho y por fortuna no debe ser un privilegio. Y mi padre es madrugador, metódico, una persona autodidacta que aprende a hacer algo, que sabe que depende de su propio esfuerzo, que nadie va a venir a rescatarlo en la vida. Y que tiene que salir adelante solito. Y que le gustan los negocios. Luego tomaba riesgos. De manera que mi papá es el método personificado. Vamos a hacer A y a hacer B y vamos a comprar esta máquina. Y eso tiene que ser tales productos y luego los tenemos que vender a tanto. Y es que no te puedes descachar. No es que puedes decir, no, me mamé, hoy amanecí triste. No, amigo.
Eso no cuenta.
Eso no existe. Sí. Entonces, sí, yo tengo esa fortuna. Yo soy una persona súper amorosa. Escucho, yo creo que es algo que me ha servido mucho en la vida. Escucho tanto en el sentido académico, o sea, escucho lo que dice la ciencia, el rigor, los datos, cuáles son los hechos. Pero también soy una persona disciplinada, súper camelladora y tenaz, digamos. Tengo el coraje y la tenacidad. Eso es una cosa que sí le heredé a mi madre. Y es que nunca en la vida me quedo callada frente a una injusticia. Sea conmigo o sea con otro. Porque yo creo que cuando uno es sumiso y callado ante el abuso de poder, está muerto en vida.
Ante todo. Sí, uno no tiene que ser tan sumiso. Es decir, no digo esto porque quién sabe qué dirá lo otro. No. Uno tiene que ser berraco, y más como mujer.
Además, imagínate, yo soy mujer, soy lesbiana, soy mujer diversa, vengo de abajo. Luego me he tenido que enfrentar al machismo, a la homofobia, al clasismo, a un sistema político muy cerrado y muy corrupto, a mucha violencia, gente que cree que a punta de plata y plomo te va a someter. Y esa ha sido la lucha eterna de mi vida. No, a mí la plata y el plomo, el señor Pablo Escobar, no me va a someter. Yo voy a ser el país que yo quiero tener, no el que él me quiere imponer. Y lo mismo con los parapolíticos después, lo mismo con la guerrilla, lo mismo con los corruptos. Entonces, claro, eso requiere pues mucho coraje, porque enfrentar a gente con capacidad de matar y robar en masa, pues no es fácil. Hay que tener coraje y hay que tener equipo. Yo sí nunca he creído en los heroísmos individuales. Me da erisipela el caudillismo, erisipela. Esa gente que, Dios uno, yo soy católica, te decía.
Sí.
Dios hay uno. Hay uno universal y nos cuida a todos por igual. Exacto. Los que creen Dios en la tierra son todos unos falsos mesías. Punto. Dios solo hay uno. Uno no es sino una persona. Pero una persona con muchas otras personas, con rigor y disciplina, luchando por un propósito, eso sí consigue muchas cosas.
Sí.
Y esa ha sido mi experiencia en la vida.
Bueno, Claudia, encantada de conocer, de saber quién es Claudia López, porque mucha gente no sabía tu historia.
Es cierto, es cierto. Mucha gente me conoce porque fui alcaldesa, pero realmente
¿y por qué no sabe
quién es Claudia López?
Y dicen, no, es que ella es moradísima, no se puede hablar con ella, pero mira la dulzura y la ternura y el ejemplo de vida que nos has dado a través de estos micrófonos y decir el orgullo que tienes de tus padres es importantísimo, porque eso da mucho.
Así es, así es. Mi vida personal es una vida sencilla, la de una familia común y corriente que nos está oyendo, la familia que se ama, que se cuida, que se apoya, que también tiene peleas de vez en cuando, por supuesto, pero que siempre tiene el amor y la solidaridad de donde comen uno, comen seis, porque además éramos una tropa grande. Entonces, eso es lo más importante en mi vida. El resto, pues, son contribuciones que uno quiere hacer. Y yo creo que Colombia está en un momento tenso, pero un momento positivo. Yo, francamente, soy muy optimista sobre el futuro de Colombia. Y no vengo a esta campaña presidencial a venderle miedo a nadie. Vengo a esta campaña presidencial a decirles, hasta aquí hemos llegado, después de mucha sangre, sudor y lágrimas. Cuando yo arranqué en política como líder estudiantil, Colombia tenía 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 24. Como para que tengamos sentido las proporciones de lo que hemos logrado, y eso no nos lo regaló nadie, nos tocó lucharlo.
Sí, así
lucharlo
es.
Para someter a una cantidad de gente mafiosa, bandida, violenta. Cuando yo empecé en política, estaba prohibido ser de izquierda. No había un partido distinto de liberal y conservador. Si tú no eras el recomendado de un gamonal o el hijo de alguien importante bogotano, no tenías futuro en la vida. Hoy hay 25 partidos. Aquí ha gobernado la derecha, la centroderecha, la centroizquierda, la izquierda. Y este es un país mucho más democrático, mucho más abierto. Cuando yo empecé en política no había tutela, los derechos eran de papel. La salud era un privilegio al que podía acceder el que pagara, y el resto lo atendían por caridad, en hospitales de caridad o en ancianatos. Tenías que pagar tu propio médico, y si no tenías con qué pagarlo, de malas. Había analfabetismo. Hoy el analfabetismo está casi erradicado. El 97% de los colombianos tenemos una póliza de seguro. Y de hecho lo que nos duele hoy es que teniendo esa póliza no nos entreguen los medicamentos y tratamientos. Cuando yo empecé en política, hace 40 años como líder estudiantil, más de la mitad de los jóvenes de Colombia no terminaban el bachillerato, mucho menos ingresaban a la universidad. Prácticamente todos terminamos el bachillerato y la tasa de ingreso a la universidad es del 51% de los que terminan bachillerato. Así que nos falta, para darte solo un par de ejemplos, que a veces sí. Yo siento que la gente dice, es que estamos en el peor momento. No, papito, les falta canas y vida. Y leer.
Y exacto, leer. Es importantísimo. Hoy en día yo sufro. La gente no lee. No lee. Sí. Y coge el Google, le digo al amigo Google que les da leerse. Y entonces, si estamos leyendo historia, entonces ahí da un punto de una, pongamos, de la Segunda Guerra Mundial. Pero pasó esto, pero vamos a averiguar si es o no es. A estos muchachos hoy en día les falta eso.
Sin duda, nos falta contexto. Entonces, no que no tengamos desafíos, claro que hay inseguridad y nos duele. Y nos duele precisamente,
se nos ha costado tanto salir de ciclos violentos que cualquier retroceso en seguridad, se ha crecido la extorsión, el reclutamiento de niños, el hurto, el atraco. Hay que apoyar a la fuerza pública sin dudar, para que opere de manera legítima, obviamente, sin falsos positivos, sin violaciones a los derechos humanos, pero con eficacia para combatir el crimen. Yo creo que hay que construir más cárceles en Colombia. Solo por hacinamiento, las cárceles están hacinadas con corrupción. Solo por corregir el hacinamiento deberíamos hacer más cárceles. Pero también porque la justicia en Colombia es supremamente injusta. En este país robar se volvió un deporte y no un delito. Si te roban menos de 5 millones de pesos, la ley dice que eso es menor cuantía y que tienes carcelación automática. Por Dios, 5 millones de pesos es menos de lo que se gana cualquier colombiano promedio. Eso no puede quedar sistemáticamente impune. Así que yo creo que la primera reforma social que hay que hacer en Colombia es la del combate a la impunidad, a la corrupción, al atraco, al hurto y la extorsión, para que la gente pueda vivir, producir tranquila. La segunda reforma es recuperar el sistema de salud. Yo que fui alcaldesa durante la pandemia les puedo decir que el sistema no era perfecto, ni más faltaba, no voy a decir que no tenía una buena cobertura en las zonas rurales, tenía mucha inequidad, tenía corrupción, tenía trámites largos y engorrosos para la gente. Pero eso lo corregimos en pandemia. Cuando llegó la muerte, el riesgo de muerte masiva del COVID, ahí sí nos pusimos pilas. Y ahí sí todo el mundo a colaborar se dijo, aceptó ser auditado, precios únicos, pago a 60 días, asignación de la cama a quien primero la necesitara, no importa de qué EPS fuera. Entonces yo quiero volver al sistema que tuvimos en COVID, que le entreguen a la gente sus medicamentos, que sea su merced, su médico le ordena unas medicinas, su merced las pueda reclamar porque hay un sistema en línea, las pueda reclamar en su droguería de barrio, que no le toque ir a hacer filas a no sé dónde, venir a Bogotá por ese tratamiento. Autorizar en no sé dónde, le toque ir por la autorización 3 horas un día, luego para que se lo entreguen otro día, y cuando va por ahí 3 veces le dicen que no hay. No, por favor, hoy en día podemos tener tecnología en línea para que pueda reclamarlo en su barrio, sepa que hay, no le toque perder tiempo ni filas. La tercera reforma que creo que es muy importante es la educación. A los niños hay que garantizarles sus 3 grados de preescolar, darles comidita caliente. De los 0 a los 5 años, del periodo más importante de la vida de cualquier ser humano. Ahí es donde se forma nuestra capacidad cognitiva, emocional, creativa. Por eso, de los 0 a los 5 años, lo primero es tener hijos amados y deseados. Garantizarles sus vacunas, su salud, su estimulación temprana, sus 3 grados de preescolar. Eso no puede ser un privilegio. Eso no puede ser algo que no existe, pues, en zonas rurales de Cundinamarca, para no ir tan lejos. Y luego hay que mejorar la educación básica y media. Tenemos buena cobertura, pero mala calidad. Y hay que asegurar que los chicos terminan el bachillerato y son capaces de tener algo de posmedia y superior, becados, bien entrenados. Puede ser una carrera corta. Muchas veces los chicos quieren estudiar algo corto de programación y bilingüismo 6 meses y arrancan con eso la vida. Otros querrán ser técnicos, tecnólogos, profesionales. Lo importante es que sean becas de educación completa, gratuitas, con sostenimiento y con buena salida a empleo. Porque lo único más frustrante a no poder tener educación es colgar un título de una universidad en la sala y no conseguir un trabajo. Exactamente. Bueno, doctora, usted sabe que el tiempo en radio es muy, muy corto, pero quería darle las gracias ante todo de toda esta exposición tan bella que nos ha dado. Y que nos haya tenido en cuenta que somos una emisora regional, pero que cubrimos casi toda Cundinamarca, como usted decía al inicio, parte de mis raíces, y quería agradecerte por este valioso entrevista.
Tan bella, igualmente a ti, déjame darle un mensaje final y de gratitud y cariño a nuestros campesinos de Cundinamarca. A nuestros campesinos de Boyacá, que siembran la comida que nos comemos en Bogotá, que viven a 2 o 3 horas de Bogotá y viven en pobreza porque no hemos sido capaces de garantizarles asistencia técnica, crédito barato y un precio de compra garantizado. A los paneleros de Villeta, a la gente que produce azúcar, a los que siembran fruta, deberíamos garantizarles esas 3 cosas. Mientras el campo colombiano no tenga un precio de compra garantizado para los productos que siembran,
va a seguir habiendo pobreza en el campo y pobreza en Colombia. Yo creo que esa es la cuarta reforma más importante que necesita Colombia. Un sistema de apoyo que garantice asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado de su cosecha. Okay. Y el resto es apoyar al microempresario, tanto urbano como rural. Yo creo que con esas cinco reformas sociales, más las que ya se hicieron, yo celebro el salario mínimo, la pensional, la laboral, creo que hay que hacer estas cinco adicionales: de seguridad para combatir la impunidad y la corrupción, de educación, de salud, de apoyo al campesinado y al microempresariado, y un sistema de cuidado y apoyo para las mujeres y sus familias, para que podamos cuidarle a sus niños después de la escuela, los mayores de su familia, y que las mujeres no terminen sacrificadas en pobreza por andar cuidando gratis cuando debería ser el cuidado público y gratuito. Esas cinco reformas sociales es lo que yo quiero complementar a lo que ya se ha hecho en Colombia, para que se duplique la clase media, la clase trabajadora, se duplique el ingreso que tenemos en el bolsillo, no dependamos del subsidio de un político y podamos progresar con nuestras familias.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Un gran abrazo y un saludo para todos. Mil gracias a ti por la oportunidad.
Gracias.